Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hoy estamos hablando y mucho de la basura espacial después de que los restos del cohete chino Long March hayan complicado la vida en algunos aeropuertos españoles ante la posibilidad de que la órbita de caída afectara las rutas aéreas. Ahora mismo ya no hay restricciones, pero sí se prevén todavía retrasos hasta que se estabilice por completo el tráfico aéreo. Dice el refrán que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Desde luego, de basura espacial no nos acordamos a diario, salvo que pasen cosas como la de hoy que afecten directamente a la seguridad del espacio aéreo. Allá arriba, orbitando alrededor de la Tierra, tenemos casi 128 millones de objetos, según calcula la Agencia Espacial Europea. Los hay de todos los tamaños, pero la mayoría son muy pequeños, de menos de 10 centímetros. El problema es que van a una velocidad de 15 kilómetros por segundo. Todo esto se va acumulando desde el año 1954, año en el que Estados Unidos y la URSS comenzaron su carrera espacial. Así que la primera chatarra espacial de la historia podría ser el Sputnik 1. Desde entonces se han lanzado unos 5.500 cohetes y más o menos 9.000 satélites. Solo están activos unos 2.000. El resto sigue flotando o se destruyen desde tierra. La Agencia Espacial Europea calcula que tenemos acumuladas unas 9.000 toneladas de chatarra espacial. Es como, por ejemplo, ir al campo durante muchísimos años, durante décadas, y dejar la basura allí tirada sin preocupaciones. Diana Ávila es ingeniera aeroespacial.
El nuevo campo de exploración es el espacio, está llenísimo de basura. Bueno, es que satélites que dejan de funcionar, cohetes, trozos, es un nuevo campo que tenemos que explorar y que de hecho vamos a tener que empezar a cuidar también de una manera casi medioambiental, como estamos haciendo en la Tierra, ¿no?
Esta chatarra puede acabar chocando y desviarse hacia la Tierra de forma incontrolada. Incluso algunos de estos restos pueden chocar con satélites activos que utilizamos millones de usuarios en todo el planeta para, por ejemplo, las telecomunicaciones o los sistemas GPS. Por eso se trata de monitorizar estos objetos, aunque es imposible controlarlos todos. Hay una agencia de Naciones Unidas que aborda este problema, que ya se califica como grave. Por eso, en 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una serie de directrices para abordar precisamente este asunto, pero son eso, son directrices. No existe una regulación que obligue a los estados a tratar estos desechos. Y por eso hay cierto mosqueo con China, porque en menos de 2 años ha ocasionado ya 3 alertas mundiales con la caída de basura espacial de forma no controlada. Pues además de esta hay más noticias que debes conocer a esta hora, empezando por la Fiscalía Anticorrupción, que pide el ingreso inmediato en prisión del expresidente andaluz José Antonio Griñán por el caso de los ERE. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Significa esto que Griñán va a tener que entrar en prisión ya mismo o todavía queda tiempo para saberlo?
Vamos por partes. La Fiscalía Anticorrupción lo que dice es que se opone a que se suspenda la pena de cárcel mientras se tramita el indulto pedido por la familia de Griñán, señalan a COPE fuentes del Ministerio Público, y de esta manera avala el ingreso en prisión. Es la consecuencia de esta decisión, pero la decisión del ingreso en prisión corresponde al tribunal sentenciador, que es la Audiencia de Sevilla. El informe de la Fiscalía no es vinculante. La negativa a que se suspenda la condena es la respuesta de Anticorrupción a la Audiencia de Sevilla, que le preguntó, al igual que a la acusación popular, si se debía suspender la condena. Indultos planteados también por otros condenados a penas de cárcel. Cuando se conoció el fallo de esta sentencia, fuentes jurídicas nos decían que el indulto no tiene efectos suspensivos y que tiene una tramitación de varios meses, y sería llamativo que se resolviese de forma rápida cuando el Ministerio de Justicia de Pilar Llop tiene miles sobre la mesa.
Gracias, Patricia. Pues hay más noticias también destacadas que te cuenta ya Ángel Correas en titulares.
Sí, empezamos con una noticia, Pilar, para La Esperanza. Oliver, el niño malagueño operado de un tumor gracias a una donación anónima de casi 200.000 euros, está despierto, reactivo y reconoce a la familia. Alejandro Romero es su padre.
Mueve todo, habla un poquito, nos ve, nos reconoce, todo está muy bien. Pasó la noche bastante bien, con mucho moco en la garganta, pero bueno, normal después de la operación larga.
Y de Barcelona también, aunque los tribunales sabemos que se va a reabrir en la Audiencia Provincial la investigación contra la alcaldesa Ada Colau por presuntas irregularidades al conceder subvenciones municipales. En julio este caso fue cerrado, pero ahora se ha estimado el recurso presentado por la misma asociación que impulsó la causa. Además, se está frenando la producción industrial en España y en septiembre ha perdido más de 2 puntos respecto al mes de agosto. Y ojo que en Alemania los nuevos pedidos industriales han caído un 4% porque hay menos demanda internacional. Y ha presentado su nuevo proyecto esta mañana Macarena Olona, ex dirigente de Vox. De momento es una plataforma iberoamericana con la que quiere hacer frente a la ideología de género, dice, pero no descarta presentarse a unas futuras elecciones o apoyar otras candidaturas.
En este momento es un escenario que ni siquiera nos podemos plantear porque no conocemos cuál es el mapa.
Y además, Pilar, este primer fin de semana de noviembre va a dejar lluvias en el extremo norte peninsular, pero en el resto, en general, más o menos, vamos a volver a un ambiente estable, agradable y con temperaturas en ascenso progresivo, hasta 20 grados en puntos del centro y sur de la península y por encima de los 25 en varias zonas del Mediterráneo.
Y en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ha hablado ya Xavi Hernández de la despedida de Piqué.
21 de 25 preguntas han sido sobre Piqué. Xavi no ha querido confirmar si será titular mañana ante el Almería en su despedida del Camp Nou, pero sí ha confirmado que su último partido será el martes contra Osasuna. Y ha hablado así de Piqué.
Tengo que decir que ha sido un ejemplo desde que soy entrenador, ha sido un ejemplo para el equipo. Ni una mala cara, ha entrenado siempre al 100% y a partir de ahí, pues no sé si he sido justo o no, porque al final, pero lo que sí sé es que he sido sincero y he sido honesto y he sido honrado en el mensaje y en lo que creía yo, ¿no? Y bueno, las circunstancias han marcado que haya decidido él, pues, este punto y final,
¿no? El Real Madrid no juega hasta el lunes contra el Rayo. Hoy Tchouaméni se ha entrenado con el grupo. Es noticia también la baja de Marcao en el Sevilla para el derbi ante el Betis. En tenis juega Alcaraz cuartos de final de París a eso de las 3:30 contra Rune, y en las motos en Valencia, Augusto Fernández, que puede ganar el Mundial de Moto2 el domingo, comienza liderando los entrenamientos.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Estar informado.
Pues después de la retahíla de catástrofes y fenómenos adversos e inéditos que hemos vivido en los últimos tiempos, el que nos faltaba era el meteorito, pero mira por dónde se ha adelantado un cohete chino fuera de control.
3, 2, 1,
Este era su lanzamiento el lunes pasado por parte de la Agencia Espacial China, que parece estar acostumbrándose a lo de usar y tirar con su chatarra espacial, porque es la tercera vez en 2 años que las autoridades espaciales chinas generan este peligro global. La NASA ha calificado ya en varias ocasiones la actitud de los chinos de irresponsable. ¿Qué ha pasado en concreto? Pues que el cohete tenía que poner en órbita la última parte de la Estación Espacial de los Asiáticos, bautizada como Tiangong, Palacio Celestial en castellano. Pero una vez cumplida esa misión, la aeronave ha ido dando vueltas de manera descontrolada hasta acabar a media mañana en el Pacífico Sur. Afortunadamente, sin causar más daños que el de los desperdicios arrojados en el océano. Un ejemplo gráfico para entender lo que ha pasado. Bueno, tú llenas un lavabo con agua y pones un patito o un pequeño objeto sobre ese agua, ¿no? Pues después quitas el tapón y dejas que el líquido se vaya. ¿Qué hace el patito? Pues dar vueltas cada vez más rápido y cada vez más cerca del desagüe. Y eso mismo es lo que ha pasado con este cohete esta misma mañana, que ha ido acercándose a la Tierra, dando vueltas sin control y poniendo en peligro las zonas por las que iba pasando.
Lo que teníamos prohibido era como una franja de espacio aéreo que va de oeste a este, desde el Atlántico, desde la zona de control atlántico de Portugal a la propia Portugal, y luego como una franja pues a la altura de Zamora, por todo Castilla y León, hasta Barcelona y Baleares.
Explicaba en Herrera en COPE Daniel Zamit, portavoz del sindicato de los controladores aéreos USCA, que se han restringido los vuelos durante 50 minutos en esa franja en España y que aunque ha vuelto la normalidad y los vuelos ya pueden pasar por ahí, los retrasos se van a ir acumulando prácticamente durante toda la jornada de hoy.
En la pantalla acaban de poner un cartel como de información de que se pueden producir retrasos. Después, en cada vuelo, por ejemplo, hay uno a las 9:30 que pone que está cerrada porque ya habrán embarcado todo, pero sigue todavía en la pantalla. Yo será el de las 9:30. Y lo otro, han cambiado puerta, última llamada y ya no se están produciendo. Parece que no hay mucho más movimiento. Los aviones no hemos visto despegar ni aterrizar, pero sí he visto uno como dando vueltas por la pista. Eso hace unos minutos. Bueno, la situación de la gente se le tranquila.
Escuchábamos a Marta desde el aeropuerto del Prat, que ha conseguido finalmente salir después de toda la mañana de retrasos. Y allí nos vamos a ir precisamente porque el Prat ha sido el aeropuerto más afectado por el paso de este cohete chino por nuestra franja aérea. Pero la situación, Yolanda Canales, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ha ido mejorando por allí, ¿verdad?
En el aeropuerto del Prat, a pesar de que todavía se mantienen algunos retrasos. Los problemas sí que se han acumulado a primera hora de la mañana, justo cuando se ha cerrado el espacio aéreo a las 9:38. No ha podido despegar, de hecho, ningún avión del Prat hasta las 10:23, que ha sido un vuelo de Vueling hacia Sevilla. Y a partir de ahí lo han hecho los que no han podido despegar en ese intervalo de tiempo, lo que también ha provocado la afectación de otros vuelos que aún se nota. De hecho, según datos de AENA, en el Prat se han visto afectados 157 aviones, entre aviones de pasajeros y de carga, y en el aeropuerto de Girona se han producido retrasos en 2 aviones. Pero ya pasados esos primeros momentos más complicados, los pasajeros que llegaban hasta el Prat confiaban en que no hubieran contratiempos y la mayoría no tenían idea de que se hubiera cerrado el espacio aéreo.
No he visto las noticias, pero esperemos que ya pueda despegar.
Y si sale a las 12 de la noche, pues a las 12 de la noche. Cogerlo lo voy a coger, espero.
Yo espero que esa hora ya se haya solucionado. Desde luego, pues ahí no pone nada. Yo he estado mirando constantemente la aplicación del aeropuerto y no pone nada.
También se ha estado informando permanentemente a los viajeros en las pantallas del aeropuerto de posibles retrasos por el objeto CZ-5B, como así se ha llamado al cohete en cuestión.
Pues AENA ha informado que de los 5.484 vuelos programados para el día de hoy en nuestros aeropuertos se han visto afectados unos 300. Bueno, pasó el susto, pero no está de más que tomemos nota con esto de la basura espacial y sus consecuencias. 2:12 de la tarde, bajamos a la tierra para hablar de otras cosas, de compras y gastos pendientes. Bueno, siempre hay alguna reforma pendiente en casa, no sé cómo lo hacemos, ¿eh? Pero nos pasa, yo creo, que prácticamente a todos. Cambiar azulejos, puertas, ventanas o la renovación de ese electrodoméstico que está a punto de decir adiós. Y no hablemos ya de pagar estudios de los hijos o de ir al dentista. Son gastos importantes, pero la inflación está haciendo que los sueldos muchas veces no den para ello, para todos estos imprevistos. Y ahí es donde entran en escena los préstamos, sobre todo los más rápidos. Las consultas de este tipo de productos se han incrementado un 20%. Y a veces es tan fácil y tan sencillo como ir al cajero después de hacer una llamada telefónica o una gestión por internet. Y no caemos, sin embargo, en los riesgos. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Riesgos como los intereses. ¿De verdad pueden llegar a ser de hasta el 3.500% con estos créditos instantáneos?
Sí, e incluso puede llegar a ser mayor. La ley dice que todos los tipos de interés se referencian de manera anual. Es ese famoso TAE. Vemos, por ejemplo, un tipo del 12% en un crédito al consumo es relativamente alto. Una hipoteca está pagando ahora mismo entre el 3 y el 4%. Y estos microcréditos, a ver si lo digo, pueden significar TAEs superiores al 3.000%. Sí, parece salvaje. Es decir, nunca nos hablarán de un tipo de interés anual. Luis Garbía es profesor en Comillas y Cade.
Lo que van a decir es que te van a cobrar un 1% solo, entre comillas, diario, o un 20% mensual. Si ese 20% mensual lo anualizas, es por el tipo de interés compuesto, es como podemos llegar a esos tipos absolutamente salvajes del 3.000% anual.
Son intereses que se consideran usura. La deuda se eterniza, aumenta de manera exponencial y hay muchas demandas ya en los tribunales.
Hay que decir que estas entidades que nos ofrecen dinero tan rápido no estudian nuestra situación económica y, claro, luego vienen los sustos si no podemos pagar en un momento determinado. ¿Nosotros podemos poner condiciones al contratar, Susana? ¿En qué nos tenemos que fijar especialmente?
Bueno, es dinero rápido. Los bancos están cerrando el grifo, cada vez nos piden más garantías para evitar impagos y con estas entidades parece muy fácil. Ahora bien, las condiciones son las que son, no se pueden cambiar. Se contratan estos pequeños créditos mediante teléfono, incluso a través de internet, y hay que fijarse en los intereses, que sean referenciados anualmente, no al día o al mes. Los expertos nos recomiendan no dejarse llevar por las prisas.
Estamos en un momento en el cual cada vez hay más incertidumbre. No nos podemos dejar llevar por el miedo. Lo que tenemos que hacer es dar un pasito para atrás y tratar de resolver nuestra situación financiera, no tramo por tramo, trocito por trocito, sino de una manera global.
Saber que es dinero rápido, pero no fácil. Hay que saber que son productos de riesgo por su elevado tipo de interés y porque se dirige precisamente a quienes tienen dificultades económicas y no consiguen financiación por vías tradicionales.
Gracias, Susana. El caso es que sea a través de créditos rápidos o de préstamos convencionales, en septiembre el crédito al consumo creció en España a su mayor ritmo desde que empezaron a subir los precios. Y mientras, en Ucrania, los prorrusos siguen evacuando a la población civil de Jersón, una de las ciudades anexionadas recientemente por el presidente Vladimir Putin. Estados Unidos está reconociendo la capacidad de los ucranianos para recuperar esos territorios tomados por las tropas rusas. Y el Papa pide una negociación que sea seria para acabar de una vez por todas con la guerra.
Promovamos iniciativas concretas para que el camino de las grandes religiones sea cada vez más efectivo y constante, que sea conciencia de paz para el mundo. Dirijo a todos mi más sincero llamamiento para que se ponga fin a la guerra de Ucrania y se abran espacios de negociación para la paz.
Son palabras del Papa Francisco durante su viaje a Bahrein, que continúa hasta el domingo. Hemos escuchado desde ayer sus mensajes, sus palabras, pidiendo respeto a los derechos humanos, más promoción para la mujer y eliminar también la pena de muerte. A esta hora, los actos del Papa continúan allí en Bahrein, donde está también la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Se está produciendo ahora mismo una de las imágenes más importantes de esta visita.
Sí, sí, es la imagen de una gran amistad que se ha ido incrementando con el tiempo. El abrazo entre el Papa y el gran imán de Al-Azhar. Nunca hasta el momento se habían establecido líneas de diálogo tan potentes con el Islam sunita, que es la rama mayoritaria entre los musulmanes. Durante el encuentro a puerta cerrada han compartido otras preocupaciones comunes, entre las que sin duda han estado las guerras en curso por el mundo, a las que el Papa se ha referido en la clausura del encuentro interreligioso.
No basta dire que una religione è pacifica, occorre condannare e isolare i violenti che ne abusano in nome.
En pocos minutos el Papa se va a reunir con el Consejo Musulmán de Ancianos, una institución que reúne representantes de todas las ramas del Islam para promover la paz entre los musulmanes. Su papel es vital en el mundo árabe. Fueron ellos, por ejemplo, quienes solicitaron al presidente de Turquía, Erdogan, que no reanudase el culto islámico en la Basílica de Santa Sofía de Estambul. En cuanto concluya la reunión, Pilar, el Papa se acercará hasta la Catedral de Nuestra Señora de Arabia, la más grande del Golfo Pérsico, construida, por cierto, en terrenos donados por el propio monarca.
Gracias, Eva. Ahora tu COPE más cercana.
Para algunos, el paro se reduce a una cifra.
De 2.914.892.
Para nosotros, son historias con nombres y apellidos.
Ousmane se encontró con Magni. Y solo hicieron falta 10 segundos para que ese encuentro marcara el futuro y la vida de ambos.
Y para ponerles voz, en COPE estrenamos el podcast La gran decisión de su vida.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Haro te acompañan en un viaje emocional por el presente y el futuro del empleo en España.
Cristina, con 30 años, acaba de firmar su...
La gran decisión de su vida. Un podcast original de COPE.
Escúchalo ya en cope.es y en las principales plataformas de audio.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29.